este muerto que resucita. Vamos a hablar con Bernardo Fontaine, ex convencional, gran protagonista de la convención.
El único economista de la ex convención.
Sí, pero ahora hay una también ahora, ¿no? También tiene una sucesora en la nueva convención. Sí. ¿Cómo te va, Bernardo?
Hola, hola, Gonzalo, hola, Fernando. Los veo con mucho entusiasmo con el tema.
Sí, todo, entusiasmadísimo. ¿Ah? Oye, pero está fluyendo bastante bien, por lo menos en los titulares, los diarios. No sé si estás de acuerdo con eso.
Mira, yo creo que obviamente uno hubiera preferido otra fórmula. Yo creo que era mejor dejarlo puro expertos, digamos, y no tener que elegir nuevos consejeros. Pero ya estamos en esto.
Tú lo viviste. Carne propia. Qué paciencia. Oye, qué paciencia. Felicitaciones y muchas gracias por su labor desempeñada anteriormente.
Bueno, muchas gracias. Por lo menos nos aliviamos todos de una pésima constitución.
Sí.
Mira, yo creo que lo que hay que tener presente es que aquí lo que va a definir la nueva constitución van a ser los consejeros que se van a elegir el 7 de mayo. Ellos son los únicos que votan. Hay expertos, los expertos ayudan, proponen un borrador, pero no deciden. Y hay unas bases, que es una especie de marco general, que también ayuda, pero no decide. Por tanto, todo se juega en la elección del 7 de mayo. Y por consiguiente, es muy importante ir a votar, desde luego, y desgraciadamente hay que informarse, involucrarse y elegir buenos consejeros, porque si los consejeros no son los que tengan el sentido común, los que tengan la experiencia, los que tengan la visión de una constitución que nos una, una que haga progresar y despegar a Chile, nos va a ir mal de nuevo.
Oye, Bernardo, yo no sé cuán metido estás tú en las campañas y en las discusiones que están dando en esta nueva convención. He escuchado por ahí de gente que se supone que sabe que primero hay como dos fenómenos. Uno, un desánimo generalizado y una especie de apatía con el proceso, lo que me da un poco de miedo a mí, entendiendo en lo que terminan estas cosas. Y segundo, que dado ese primer fenómeno, esta cuestión se estaría polarizando y tendríamos básicamente a las personas más extremas votando nomás, y en particular a los que están más disciplinados, que tienden a no ser los más moderados. ¿Tú tienes una sensación similar?
Bueno, ese es un riesgo que existe, pero también el voto voluntario debiera llevar a que...
El voto obligatorio.
Votara. El voto voluntario, perdón, el voto obligatorio, exacto. Y creo que, bueno, obviamente esto va a ser un proceso más tranquilo, de mejores formas, de mejores de mejor calidad de la discusión, y más sensato, que el país, obviamente, con el rechazo dejó fuera mucho de las ideas más radicales, evidentemente, ¿no es cierto?
Ahora, pero espérate, pero
hay económicos que van a volver a la discusión, y pensando los auditores, digamos, yo creo que temas como la plurinacionalidad, en fin, eso yo creo que son temas que están fuera, esta idea de que hubiera 11 tipos sistemas de justicia distintos, yo creo que eso no hay piso para eso hoy día. Pero sí, por ejemplo, en el tema ambiental, yo creo que va a haber una discusión muy grande y va a haber quienes vuelvan con la idea de que haya derechos de la naturaleza y otros mecanismos que son extremos talibanes del ambientalismo, que obviamente entorpecen enormemente la posibilidad de que Chile siga desarrollando y siga creciendo. O, por ejemplo, respecto al rol del Estado como empresario, digamos, ¿va a seguir las empresas estatales obligadas a cumplir las mismas leyes que las privadas, o van a tener un privilegio? Esas son ideas que se van a discutir. Los derechos sociales también, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a haber de participación de proveedores privados, digamos? ¿Se van a garantizar los ahorros previsionales, la propiedad de los ahorros previsionales, o no? ¿Va a haber la posibilidad de elegir salud entre privado y público, o va a haber un sistema público, ¿no? Porque estas son todas ideas que están en el debate político general. Hay una reforma de pensiones que, en su letra chica, en definitiva termina estableciendo que el Estado es el único administrador, porque no va a haber privados capaces de competirle, dadas las malas condiciones con que le impone la reforma, ¿no? Y por ejemplo, en salud, bueno, todo el tiempo se oye que lo que le gustaría es tener un sistema de salud público, ¿no? Entonces yo creo que en el tema medio ambiente, ustedes han visto la cantidad enorme de proyectos de inversión que han sido rechazados por este gobierno o no aprobados, a pesar de haber cumplido todos los trámites. Entonces, todos estos temas están en discusión, y estos temas van a reflotar en el Consejo Constitucional.
O sea, tu mensaje es que hay que preocuparse, hay que activarse y hay que estar muy atentos con lo que pase ahí, a pesar de que mucha gente que piensa que el país tiene que progresar, tiene que crecer, que hay que dar espacio a los privados, como que siente que ya ha terminado el proceso anterior, este fantasma habría pasado, ¿no?
Yo creo que es lo mismo. Yo creo que obviamente esto va a ser una discusión en otro tono. Las ideas más radicales van a ir mucho más camufladas, más endulzadas, ¿no es cierto? Bueno, el mejor ejemplo era la reforma tributaria, ¿no es cierto? O la misma reforma de pensiones, ¿no? La reforma de pensiones no es la reforma brutal que quería el Frente Amplio y el Partido Comunista originalmente, de nacionalizar a la Argentina, ¿no es cierto? Los ahorros previsionales. Pero evidentemente va en esa dirección, porque establece un administrador estatal único para atender todos los afiliados.
Va a manejar todo el flujo, además.
Y después recibe toda la plata por automáticamente el Estado para invertirla, y ahí quiere pelearla, digamos, pero los privados no tienen las condiciones, no pueden hacer publicidad, no pueden tener vendedores. Entonces, ¿cómo le van a quitar los clientes al Estado? Entonces, el Estado se va a quedar, y el mismo gobierno está hablando de que se quedaría con al menos el 70% de los fondos. Y un Estado manejado por los políticos, o sea, los políticos controlando el 70% de los fondos, es control en el mercado de capitales. Entonces es una vuelta más larga, si tú quieres, más camuflada o más suavizada de las mismas ideas que tenían en la convención. Es una especie de digamos nacionalización de los fondos de pensiones 2.0. Entonces bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero en el tema ambiental, digamos, no hay duda que tenemos visiones distintas, y verdad, o sea, uno quiere que Chile crezca con el medio ambiente y no contra el medio ambiente, por supuesto. Y por tanto hay que cuidar los ecosistemas, pero quiere que crezca, quiere que haya inversión, que haya desarrollo, no que entremos a una paralización, digamos, para exagerar, no al decrecimiento que querían los constituyentes ecologistas más talibanes, ¿no?
¿Tú conversabas con ellos?
Mucho, pues sí, la mayoría estaba en mi comisión, pero dije que había 50 constituyentes, casi un tercio, ¿no?
¿De qué? De
ambientalistas fanáticos,
¿no? Decrecimentistas.
Claro, entonces esa discusión, digamos, era de algún modo mucho menos brutal, más sofisticado, más con muchas mejores formas, y más suavizada, pero van a reaparecer en el Consejo, creo yo. Y uno, sobre todo en los temas económicos y en los temas de derechos sociales y de medio ambiente. Yo creo que los temas del sistema político, los sistemas del sistema judicial, en otros temas, la descentralización incluso, va a haber más posibilidad de llegar a acuerdos, y hay como más entendimiento.
Oye, ¿hay algún tema en particular, Bernardo, que, bueno, te he escuchado varias veces el tema ambiental, me da la sensación de que ese es un tema que te preocupa, digamos. ¿Hay algún otro tema donde tú crees que van a volver los fantasmas de la antigua convención constitucional a aparecer?
Bueno, yo creo que aquí, en materia económica, el primer tema, ¿no es cierto?, es que haya una indemnización por el valor de mercado en el caso de la apropiación. Recuerden que eso fue muy discutido, que sí. Inventaron esta cosa del justo precio, que no era, el valor de mercado. Yo espero que eso, que salió muy rechazado en todas las encuestas, no flore de nuevo, y que mantenga la norma de propiedad privada que existe hoy día, que funciona re bien, sobre la cual se ha construido este país los últimos decenios, ¿eh? Segundo, está el tema de que las empresas estatales compitan en igualdad de condiciones, ¿eh? Porque, por supuesto, que el Estado tiene y puede tener empresas estatales, pero es fundamental que compitan en igualdad de condiciones, y que no pueda el Estado declarar un monopolio, digamos, por ejemplo, en una actividad por sí, digamos, ¿eh? Segundo, en ese mismo campo es importante que el Estado no pueda discriminar arbitrariamente. Y hay una norma constitucional que es muy buena, que dice que el Estado no puede discriminar arbitrariamente en materia económica. O sea, no puede decir voy a ayudar a los hoteles, por decirte, pensando en la pandemia, que estaban tan mal, pero a este hotel sí y a este no. Seguro que a los hoteles tiene que ayudarlo a todos, ¿no?
La no discriminación.
Bueno, entonces, exacto, ¿no? A ponerse. Entonces,
hay temas importantes. Y el otro tema fundamental es el tema de los derechos sociales, ¿no es cierto? Pensión, salud, educación, que haya verdadera derecho a elegir la educación de los hijos en igualdad de condiciones con los colegios subvencionados, con los públicos, en fin, hay una serie de detallitos, y lo importante es la letra chica, y lo importante es lo que se escribe, no el titular.
Oye, ¿no te preocupa, por ejemplo, perdona, una última pregunta, un minuto, ¿no te preocupa que vuelva la discusión sobre la pérdida del control presupuestario por parte del Ejecutivo? ¿Cómo se llama eso?
La
iniciativa exclusiva de gasto.
Yo creo que eso no
eso no va a volver ya.
Las bases, y yo creo que no va a...
Banco Central, y que
Banco Central Autónomo, y todas esas cosas.
Digamos, todo se puede discutir y todo puede salir distinto, pero en principio, en mi opinión, mi percepción hoy día es que eso no está en juego. Lo que sí hay un tema, digamos, de disciplina fiscal relevante, que es la descentralización del gasto. O sea, ¿cómo se va a...? Yo estoy muy a favor de que haya más descentralización de las decisiones del Estado, pero hay que ver cómo se ajusta eso con que hay disciplina fiscal.
Perfecto.
Ok, buenísimo.
Gracias, Bernardo.
Gracias, Bernardo. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muy bien. Un gran abrazo a los dos. Adiós.
Chao.
Gracias.
Estaba leyendo...